Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos, lo hagáis en la radio, en el coche o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Para los que estáis conectados a la red, ahí en la página de web de la SER, hemos colgado como todos los viernes el videoblog. Hoy hablamos sobre la última jornada de Liga, lo que se mueve en la última jornada y lo que algunos clubes de la Liga creen que alguien se gastó el año pasado en cosas injustificables. Vamos, que no se pueden justificar en un balance un determinado dinero que hay gente que cree que fue para, bueno, pues para eso, ¿no?
Pero,
Para comprar cosas,
temas,
actitudes,
tangibles, intangibles.
Echadle un vistazo, que está interesante. Ya sabéis que estamos todavía de resaca por la fiesta del Atlético de Madrid ayer, gran fiesta colchonera en Madrid, que fue bonita, fue sencilla, entrañable. Muchísima gente en las calles de la capital celebrándolo. Y bueno, Falcao quédate, Diego quédate, ole, 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 Cholo Simeone. Vale. Un grito mítico ya para la historia rojiblanca. Fueron los gritos más escuchados. Realmente estamos en días de fiesta, no solamente por lo de ayer, porque la fiesta va a seguir el próximo domingo. Ojo, ojo a la fiesta que está preparando el Real Madrid para cerrar la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Me cuentan que hay todo tipo de preparativos.
Bueno, lo del Independence es una gilipollez comparado con eso.
Se está cambiando a los socios de un sitio a otro. Para,
sí, sí.
Bueno, es que, ¿qué estarán?
Sus luces.
¿Qué estarán preparando?
Bueno, sí, la fiesta del Atlético estuvo muy bien.
Estuvo muy bien, hombre.
Sí, no, yo mismo felicité a Miguel Ángel
Gil. ¿Sí?
Porque cada vez que le llamo se asusta por si quiero fichar alguno.
No, se caga directamente.
Pero bueno, la Europa League es un título menor y por lo tanto no deja de ser una celebración menor. Pero la nuestra del domingo va a ser otra cosa. Va a ser la madre de todas las celebraciones.
Ya me lo imagino, ya me lo
Como
imagino.
El madridismo es un sentimiento universal, sí, que va más allá de la esfera terrestre, queremos que el Bernabéu se convierta el domingo en una plataforma hacia el cosmos.
¿Hacia el cosmos?
Cosmos, para que el triunfo tome la dimensión que realmente tiene esta liga. Una liga universal.
Madre mía.
Hemos preparado unas luces,
sí,
y unos rayos.
No me digas.
Que partiendo de la grada del Bernabéu saldrán hacia el cielo y se reflejarán en la estratosfera para que en todo el planeta se sepa que el Real Madrid ha ganado la liga.
Dios mío, estoy asustado.
Y
¿eh?
también mandaremos unos rayos láser que saldrán al espacio exterior.
¿Al espacio exterior?
Sí, para que fuera de nuestra galaxia se sepa que hemos ganado al Barça.
Esto es alucinante.
Es que, va a ser el Enterprise.
Bueno. Y el Vincheré ahí sonando a tope.
Y Vincheré
a tope.
Que aburres al estadio.
Es que te voy a decir una cosa, el Vincheré el domingo es normal que suene.
Porque sonar. Y el himno de Plácido Domingo y la motita madrileña es un poco más bajito, pero vamos.
Vincheré a tope. El Madrid, que ya sabéis, seguirá todavía la fiesta del lunes, celebrando en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La presidenta este año va a estar cansada de tanto título, ¿eh? Y luego a Kuwait, que el Madrid se va a ir a Kuwait a jugar un partido amistoso y a ganarse unos petrodólares, como tiene
unas
que ser,
perras.
Porque el campeón español tiene su caché.
Me han dicho que el caché del campeón español, del Madrid, está por encima del millón y pico de euros.
Poco me parece.
No, más cerca de los dos que del millón y medio.
Poco me parece. El Madrid celebrará el domingo, aunque realmente las grandes celebraciones del domingo serán las que lleven a cabo los que se salven de la trágica última jornada de liga, en la que habrá dos clubes que acompañen al Racing de Santander en su descenso a segunda división. El Sporting es el que peor lo tiene, el Rayo y el Granada pelean entre sí, el Zaragoza si gana en Getafe se salva, el Geta no se juega nada, el Villarreal si gana el Atlético se salva, pero el Atlético quiere la Champions, aunque no depende de sí mismo, porque el Málaga ganando al Sporting se garantiza la cuarta plaza. Bueno, un lío que va a estar fantástico. Mañana juega el Barça con el Betis, en este partido sí que no hay nada en juego. Hoy penúltima rueda de prensa de Pep Guardiola antes de un partido como entrenador del Barcelona. Le han preguntado a Pep sobre su relación con Tito Vilanova. Le ha sentado a cuerno quemado.
Tengo que aclarar mi relación con Tito a estas alturas. Si interesa que cambie, está bien, pero dejemos que la relación de Tito y yo sea la que nosotros queramos tener y la que tenemos, no la que ustedes desean que tengamos, ni que deseen como tenemos que ser. dejemos que las personas sean como sean, las relaciones que tengamos, las que sean. Tengo que aclarar absolutamente nada, solo faltaría.
Vale, pues nada, ahí queda, pero...
¿Tú deseas que cambie la relación de Tito?
Yo que se lleven fenomenal, como tiene que ser. En cualquier caso, Guardiola ha dicho en la rueda de prensa esta mañana que se enteró del nombramiento de Tito el mismo día de su rueda de prensa. El mismo día, un poco antes, se enteró de que Tito iba a ser su sustituto.
Qué raro huele todo,
bueno,
¿eh?
Puede ser. Por lo demás, hoy tenemos baloncesto. En Estambul, 4 equipos buscan la corona europea, entre ellos el Riga, el Barça. El representante de la ACB en esa final está pendiente del estado físico de Juan Carlos Navarro. Nos dicen Paco José eso, que parece que está bien. Barça juega con el Olympiacos, la otra semifinal, el Panathinaikos CSK. Master 1000 de Madrid, después de la eliminación de Nadal ayer en la pista azul, donde no va a jugar nunca más, por cierto, que lo dejo bastante clarito por si alguien no se ha enterado. Hoy juegan dos españoles, Verdasco ante Berdych y David Ferrer ante Roger Federer. En la Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Montmeló, en la primera tanda, Fernando Alonso ha sido el más rápido con su Ferrari. Ahora están en la segunda y parece que los otros coches están corriendo más. No hay que fiarse de esto. Vamos a ver qué luego nos dice el Imperial. Y del contestador en este inicio, bueno, pues un detalle de cómo nos gusta que sea el fútbol. Cómo nos gusta
un detalle de pureza que decía el otro.
De pureza, de amistad. De rivalidad, pero de amistad y de cariño. Porque la gente se tiene que llevar bien, seas del Madrid, del Atleti, y el que gana se le felicita y se acabó, hombre.
Gallego, como diría el otro Manzano, lo cortés no quita lo valiente. Así que dar la enhorabuena a todos mis coleguitas del Atleti, que ayer vieron ganar a su equipo una final, y además ganarla con dos cojones. Así que nada, luego es verdad que el resto del año se pone un poquito pesadete lo del Atlético de Madrid y tal, pero bueno. Nada, felicitarles y de verdad que estuvo muy bien, jugaron un partidazo ayer. Vale, un abrazo, Vallejo.
Otro para ti, hombre, así nos gusta. Y felicitando a los de Atleti.
Deportividad.
Y eso que durante el año se pone un poco pesado, sí.
Bueno, empezamos.
Mario Torrejón se ha ido hoy a ver a los campeones.
Sí, señor.
Al entrenamiento del Atlético de Madrid. Ahí
me ha arribado al árbol que al sol que más calienta.
No, realmente has dicho, voy a ver un entrenamiento porque como en Madrid no me dejan verlo desde hace meses.
Pues sí, mira, sí. Tenía ya mono de ver un entrenamiento, lo he visto completo, no ha pasado absolutamente nada. De hecho, el Atlético ha sido campeón con muchos entrenamientos abiertos, otros cerrados. Pero bueno, el caso es que ayer en el debate del larguero era qué afición estaba más feliz, si la del Atlético o la del Real Madrid.
Y ganó.
Ganó la del Atleti por goleada.
Atleti, claro, hombre.
Y yo, viéndolo con mis propios ojos, bueno, el Madrid no lo ha visto porque no se puede entrar en los entrenamientos. Sin embargo, la del Atleti sí, que estaba en el entrenamiento de hoy. En un entrenamiento que ha empezado con el pasillo de el Atleti B, el Atleti C y el Juvenil A.
Qué bonito.
A los campeones. La verdad que ha sido un gesto ahí precioso, con un montón de niños que habían lagrado, un montón de gente coreando los nombres. El Cholo Simeone, el Mono Burgos, todos los nombres de la plantilla. Pero es que lo mejor ha sido cuando han coreado el de Vizcaíno. El segundo entrenador del Atlético de Madrid. Ha empezado una ovación todos los futbolistas, vizcaíno. Profe Ortega, quédate, decían, pero quédate sin respiración, que es lo que dicen que es lo que le cantan los futbolistas del Atleti. Mucho cachondeo con esos cánticos. El caso es que había mucho buen rollo. Les ha pegado el profe Ortega una paliza, o sea que está todo el mundo enchufado para el partido del domingo, aunque con resaca.
Se juega la Champions el Atlético, pero claro, el Villarreal, como hemos dicho antes, se juega el descenso.
No, que es un partido importantísimo, fundamental para las aspiraciones del Atlético de Madrid, y parece que el once de gala, más o menos el que jugó en la final, salvo que quiera incluir a Thiago, que estaba sancionado en la final, y quite a Mario Agabi.
Ya se está con el padre del hombre de moda, ¿no? El padre de Falcao.
Sí, señor. Bueno, hoy era el día del padre.
Todo el día preguntándole a Falcao ayer. Le preguntaron a Falcao ayer como unas 15 veces.
No, me parecen pocas.
Todas las televisiones que se lo iban encontrando, bueno, vas a seguir. Y ya el hombre decía, bueno, yo tengo 4 años.
Déjame tranquilo,
¿qué tal?
Déjame que reflexione. Bueno, pues el caso es que hoy era el día del padre en el Cerro del Espino. Ha estado el padre de Diego, que le hemos preguntado también por el futuro de Diego. Esto pinta bastante oscuro. Si lo de Falcao pinta negro, esto oscuro también. Lo de Diego, dice que su destino, el destino de Diego y su futuro, está en manos de Dios, porque tiene solamente el compromiso de un año con el Atleti y tiene contrato con el Wolfsburgo, con lo cual es muy complicado. Se tiene que poner de acuerdo los clubes. Muy difícil, 5 millones de euros cobra Diego. Complicadísimo que se quede en el Atleti. Eso dice el padre de Diego. Y luego el padre de Radamel Falcao, que se ha pasado. ¿Radamel Falcao? ¿He dicho Falcao? No, he dicho Falcao. Pero el padre de Radamel Falcao.
¿Usted escucha Ser Deportivo? Si ha dicho, hombre, no, pues en un programa donde queremos hablar con él.
Me ha dicho, pero esto es para la cadena Ser, la radio más importante que hay en España. Y dice, bueno, si lo dices tú, me pongo.
Que padre de Radamel Falcao también se llama Radamel, como tiene,
hombre,
que
claro.
Ser. Radamel García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo han pasado?
No, seguramente no tan bien como usted, viendo a su hijo ahí triunfando como está triunfando, ¿no?
Bueno, el anhelo de todo padre. Afortunadamente las cosas le han salido muy bien, al igual que todos sus compañeros han conseguido buenos triunfos, el título de la UEFA, y ahora peleando por la clasificación de la Champions. Desafortunadamente perdieron algunos puntos en los partidos anteriores, pero bueno, el domingo, si Dios quiere, conseguimos la clasificación.
Que uno se llame Radamel y que decenas de miles de personas canten Radamel, 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 te quiero, eso a usted también le llegaría, ¿no?
Sí, por supuesto, que todo lo que sea positivo es bueno para la gente, y uno tiene que estar agradecido con la gente, con el club del Atleti, porque son muy seguidores del equipo y de todos los jugadores.
Se va a poner de moda el nombre de Radamel, ¿de dónde lo buscó usted?
Bueno, es una herencia de mi papá, es un nombre árabe, y varios sobrinos y tíos de la familia lo tenemos. El segundo Radamel soy yo, después siguen unos sobrinos.
No, no, pues su hijo lo ha convertido en un nombre universal, porque los dos golazos del otro día, bueno, ya estaba encumbrado, pero con estos dos goles ya el salto en trascendencia mundial es increíble, ¿no?
Bueno, afortunadamente se le dio, en la UEFA anterior tuvo la posibilidad de anotar, y ahora en este partido nuevamente la disputa del título anotó nuevamente, y gracias a Dios tuvo la oportunidad de anotar para junto con Diego ganar el partido, y eso es muy importante para todo el equipo.
¿Desde cuándo vio usted que Radamel iba a triunfar en esto?
Bueno, no sé, pero yo era muy positivo porque siempre anhelé tener un hijo varón, afortunadamente se me dio, y siempre le inculqué para que jugara el fútbol, para que fuera un delantero, y afortunadamente se me dio lo que yo quise.
Claro, porque usted, hay que decirle a la gente, fue futbolista.
Sí, yo jugué 20 años de fútbol profesional, fui selección Colombia, en las categorías menores, estuve en los Juegos Olímpicos, y en fin, jugué en 10 equipos en Sudamérica, y bueno, tengo que tener algún conocimiento y a partir de ahí se lo he transmitido a mi hijo.
No, siendo usted defensa como era, le enseñó muy bien cómo burlar a la defensa, porque el tío lo hace de cine, ¿eh?
No, sí, claro, por supuesto, ¿no? Como defensa uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta a un defensa. Entonces yo todos esos trucos se los he tratado de enseñar y decir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, qué es lo que le gusta al defensa, lo le gusta que no lo que no le gusta cuando lo saque a un costado. En fin, una cantidad de trucos que le he tratado de enseñar.
¿Sabe lo que le preocupa a la gente ahora, Radamel?
No sé qué estará pasando.
Pues lo que le preocupa a la gente ahora es que el año que viene sea Radamel, 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 I love you, en inglés.
¿Por qué?
Porque dicen que el Atlético no va a tener suficiente dinero para que su hijo se quede aquí otro año, y es una pena.
¿Y por qué I love you?
Hombre, pues porque si se va a la Premier...
Ah, no sé, no tengo conocimiento sobre eso. Ya eso ya es... es decisión de los directivos y de toda la hinchada que dice, ¿no?
Bueno, usted si puede hacer algo, dígale a su representante y demás que como vive en Madrid, no va a vivir en Inglaterra.
Bueno, afortunadamente está muy cómodo aquí en Madrid, está muy encariñado con la ciudad, con la gente, con toda la hinchada, y eso es importante, que el lugar se sienta bien y seguro en la ciudad donde juega.
Aquí se vive fenomenal. El idioma, que es algo fundamental para comunicarse.
No, bueno, aunque él es una persona que en ese sentido sí ha tenido mucho cuidado, porque él siempre ha estudiado inglés, más o menos maneja inglés.
Sí.
Se maneja en ese sentido, él tiene profesor privado. Siempre hace 7 años, 8 años ha venido estudiando inglés y se defiende en ese sentido, ¿no?
Pues una lástima, porque nosotros lo que queremos es que no se vaya.
Bueno, no, sí, tiene el contrato por 4 años y está mentalizado por cumplir su contrato.
Muy bien, Radamel, que lo disfrute, que tiene que ser un orgullo que su hijo esté triunfando como esté triunfando, y que bueno, que ojalá el año que viene siga aquí, ya veremos lo que pasa.
Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
gran tipo,
gran tipo, ¿no? Un tipo tranquilo y coherente. Bueno, hablando de lo del idioma y de lo cómodo que está en Madrid, ayer José Ramón en el larguero contó que había...
Que al Madrid no.
Que durante el día de la final, durante la noche de la final, surgió una noticia y era un posible canje entre Higuaín más 20-25 millones por Radamel Falcao. O sea, Falcao el Real Madrid, Higuaín el Atleti más 20-25 millones. En el Real Madrid se echaron las manos a la cabeza y confirmó ayer José Ramón que hablando con Miguel Ángel Gil y con Florentino Pérez, ambos se lo negaron. Y Florentino Pérez le dijo que iban a tratar de convencer a Higuaín por todos los medios de que se quedara en Atlético de Madrid.
Pero si el Atlético no traspasó
a Agüero. En el Real Madrid, perdón, si no, he dicho Atlético de Madrid.
Si se quedara Higuaín en el Agüero al Madrid, pues ya eso se ha acabado, ya nada, eso ya.
No, si no lo acuerda en aquel momento, no va a
verlo
ahora.
Bueno, si se va Falcao a la Premier, como parece puede ser su destino.
Tiene pinta.
Apuntar este nombre, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz.
¿Su sustituto en el Atlético?
Delantero del Trabzonspor.
¿Sí?
Ha metido, según me ha dicho el compañero Palacio, 32 chicharros en la...
O sea, buen goleador.
Va al tercero en la bota de oro después de Messi y de Cristiano.
Joder.
Burak Yılmaz.
Bueno, buen goleador entonces. Bueno, por cierto, Falcao...
El rollo turco en el Atlético no sale mal.
Falcao, que yo creo que se está ganando ya, yo creo, ir a la selección. Que es el líder de la selección colombiana. Hoy ha estado Pekerman, que es el seleccionador colombiano, ahí hablando con él, charlando con su padre, hablando también con Perea, que es uno de los capitanes de la selección, etcétera, etcétera. Está por allí dando vueltas, así que nada. Por cierto, habéis visto también, porque en el Cerro del Espino se pueden ver todas las cosas, a Caminero y a Simeone reunidos, saliendo de una reunión en una sala, ellos dos solos, imagino que ya pensando y planificando lo que es la temporada que viene. No sé si Caminero le estaba dando alguna noticia respecto a lo que tiene ahora en la plantilla. Ya
bueno... Es que lo de Diego tiene mala pinta, lo muy de Falcao está como tal y
también tiene mala pinta.
Y Adrián va a tener muchas novias. Lo que pasa es que el Atleti lleva ya tiempo intentando prolongar su contrato, subir la ficha y subir la cláusula de rescisión, porque 18 millones es una cosa, según está Adrián ahora mismo.
Te digo una cosa, todo lo que estamos hablando hoy viernes, a lo mejor el próximo lunes el Atleti está clasificado para la Champions y cambia radicalmente todo lo que estamos diciendo.
Bueno, este fin de semana, más allá de fiesta del Madrid,
pincheré.
Lo importante es el descenso. Hay un partido que es el Rayo Vallecano-Granada, agónico, dos equipos que parecían salvados hace nada y que se han metido en un lío tremendo. El Rayo Vallecano, ya sabéis que ha tenido una semanita difícil con lo que se contó en el larguero de Sandoval, ya hablamos el otro día con Felipe Viñambres. Lo último del Rayo, Palacio, de cara a ese trágico partido del próximo domingo, ¿qué es?
Pues parece que van a ser buenas noticias porque va a recuperar a dos hombres que tiene lesionados y que han sido clave en lo que lleva de temporada el Rayo Vallecano, y uno de ellos que se ha perdido los seis partidos consecutivos, que ha sido Javi Fuego, y por el que su ausencia yo creo que ha sido y ha venido todos los males del Rayo. Es el que fija un poco el centro del campo, el que fija defensa, y parece que va a volver al once de Sandoval, al igual que Armenteros, que ayer no se pudo entrenar, hoy sí lo ha hecho, así que parece que podrá jugar.
Bueno, luego seguimos hablando del Rayo y del Granada. Estamos en Ser Deportivos, ya es viernes.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Cadena Ser, 94.4 FM. Para toda la zona sur de Madrid.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este sábado, 12 de mayo, las canciones de Antonio Molina con Manuel Navarro Alcance y Lolo de Jerez a la guitarra. Reservas en el 91-814-2312.
En Bricor somos especialistas en ofrecerte los mejores precios para tu casa.
Por eso ahora tienes un 20% de descuento directo en lámparas de colgar, de pie y de sobremesa. Solo hasta el 19 de mayo.
Restaurante La Cepa y La Bellota. Las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
¿Quieres jugar en el Atlético de Pinto?
Todos los servicios para tu formación. Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, programas de recuperación de estudios, áreas de tecnificación.
Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la escuela de iniciación. 50 años nos avalan. ¿Por qué no podemos ser el próximo grande?
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha, hora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
SER Deportivos. En la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91-521-2945. Y no te cortes. Di lo que quieras.
Buenas tardes. Normalmente se queja Gallego de que no hay cancioncillas con la música que a él le pone. Ahí va una letra para poner de fondo la introducción de guitarra del Only Boy de los Black Keys que utilizáis normalmente.
Son las 3:15, empieza Gallego, llaman a Edupolo, llaman a Roncero.
91-521-2945, llama y exprésate.
Muy bien, lo hacen muy bien, risas con la lumbre y con el vincheré. Muy bien, lo hacen muy bien, música y deporte en la cadena C.
¡Oh, tiene que ser, hombre!
Gracias.
Venga, a ti.
Hace tiempo que no llamo de alumbre. Claro, no tenía motivos este año.
¿Cómo que no? Perdona. Pues se gana la liga.
No, que no tenía motivos para hacer lumbre, digo.
Bueno, estábamos hablando del Rayo Granada, que es un partido agónico. Y el Rayo ha sido una semana difícil, dura, con lo de Sandoval, la reunión de Felipe Viñambres con el presidente, los jugadores saliendo a rueda de prensa. Bueno, ¿cómo ha sido en el Granada? Borja Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ahí habéis tenido también lío o no?
No, aquí tranquilo, aquí nada, que mirando el partido, ¿no?, y sabiendo de que es una final y concienciándonos de ello.
¿Os vale el empate?
Sí, 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 pero vamos, nosotros vamos a salir a ganar y a cerrarlo lo antes posible y bueno, yo creo que para mí no hay duda de que Granada se va a salvar.
¿Y el Rayo?
Y el Rayo, pues ojalá que se salve. Por mí, yo estaría encantado, pero dependerá de otro resultado desde mi punto de vista.
Es un partido de transistores ese, ¿eh? Ese es de los
sí.
Que, ese es de los que estáis los jugadores en el banquillo con el pinganillo, escuchando el carrusel ahí.
Hay que preparar el transistor para el banquillo porque en un momento dado se puede pactar el empate, ¿no? Yo creo. Digo yo, ¿no?
Pues es muy peligroso eso, ¿no, Borja?
Muy peligroso, yo creo que muy peligroso. Estamos muchos implicados, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros vamos a intentar hacer los deberes desde el principio, ¿no? Y dependemos de nosotros mismos y nosotros tenemos claro que nosotros solo tenemos que mirar nuestro partido porque los demás, pues, ya bastante se preocupan ellos, ¿no? Y nosotros a lo nuestro.
Bueno, pues entonces casi mejor no tener transistores porque eso puede llevar a confusión, que claro. Uno mira al banquillo, va a tirar el penalti, miras al banquillo, uno levanta los brazos, ha marcado el Atlético de Madrid en Villarreal, pero luego resulta que el gol lo ha marcado el Sporting en el Zaragoza-Getafe, qué sé yo, es que es mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que se te pone más nervioso que otra cosa, ¿no? Además, luego ahí en esos momentos que hay tanta tensión, no sabes, como tú dices, ni quién ha metido, ni... Siempre quieres escuchar lo que te viene a ti bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que estar centrados en nuestro partido, ¿no? Que es lo que te digo, que también nos viene bien el empate y bueno, pues a salir a ganar y a mantenernos.
¿Cómo se ha pasado lo del otro día del Madrid, esos 10 minutos trágicos en los que os visteis metidos en esta situación cuando lo teníais todo en la mano?
Sí, yo creo que bueno, pues el partido ya se escapó, ¿no? Y bueno, algún futbolista perdió los nervios, pero bueno, yo creo que el equipo pasó página rápido, ¿no? Hemos acatado las acciones como han sido y bueno, pues los que estamos vamos a ir a Vallecas a cumplir el objetivo y ya a pensar en el año que viene.
Lo peor de estas últimas jornadas es todo lo que sale, que si llamaditas, que si... Ah, no, a vosotros en este caso ya os puede llamar cualquiera, que lo tenéis igual, ¿no? Os da igual que os llamen, que nos llamen, ¿no?
Bah, esos son todos rumores, ¿no? Siempre parece que hay rumores por todos lados y bueno, yo creo que cada uno se tiene que mirar a sí mismo y lo que se tiene que dedicar cada uno es a ganar su partido, ¿no? Porque casi todos dependen de sí mismos en estos partidos y bueno, pues nosotros también y es lo que te digo, ¿no? No podemos entrar en excusas baratas como esa que dices de mí en otros partidos, ¿no? Tenemos que cumplir nuestro objetivo, que es ganar o empatar, y luego ya que los demás se peleen por las siguientes plazas.
Sí, pero fíjate los jugadores del Getafe en el brete en el que están, ¿no? Llega el Zaragoza que se lo juega a todos y les gana y siempre se les va a mirar con lupa, ¿no?
Sí, pero bueno, no deja de ser... Hombre, yo en la piel del Getafe lo tendría claro, a mí me gustaría ganar, ¿no? Porque yo siempre juego para ganar, pero bueno, también en los partidos así tan complicados siempre gana el que lo necesita, entonces...
Claro.
Pues no sé, es un tema complicado, ¿no? Que luego cada uno lo juega a su manera y bueno, pues yo creo que todos los equipos están libres, como digo yo, de pues hay gente que llega hasta ahora muy cansada, gente muy tocada y bueno, ellos no se juegan nada. Entonces, pues es normal que mucha gente de los importantes no jueguen.
Vamos, que tú cuentas con que el Zaragoza a los tres puntos de Getafe lo gana.
Sí, yo personalmente creo que va a ganar el Zaragoza. Yo creo que ya va a pasar lo peor, ahora dependen de sí mismos y yo creo que el Zaragoza va a sumar los tres puntos.
¿Tienes colegas en el Rayo?
Sí, tengo amigos. Y...
¿Y cuando llegues el domingo a Vallecas y salgáis a calentar y os veáis ahí calentando o antes cuando salís a ver el césped, ahí qué se dice? ¿O mejor ni hablo con ellos?
No, bueno, yo creo que hasta que no pite el árbitro, pues sigue esa relación, ¿no?, de amistad y bueno, a ver, es su futuro contra el mío y ya está, ¿no? A ver, ellos, después de una racha muy mala, pues se han metido en problemas y nosotros, pues, también tenemos nuestros problemas, ¿no? Cada uno a su manera, y pero todos con el mismo objetivo. No sé, yo creo que se lleva lo máximo posible y yo creo que, a ver, lo primero que quiero es que el Rayo se salve, ¿no? Y después, pues, que el Rayo tampoco baje, ¿no? Ojalá.
Si se puede terminar abrazados en el centro del campo, pues mejor, pero la cosa yo la veo difícil. ¿Y Quique Pina?
Sí.
¿Y Quique Pina, que es un tipo especial y que también el otro día hizo unas declaraciones ahí sobre el Zaragoza, Gapito y demás, el presidente con vosotros, ¿qué os dice estos días?
A ver, el presidente es un hombre de fútbol, ¿no? Que sabe mucho de partidos importantes y ha estado toda la vida metido en el fútbol, y bueno, la gente que está metida en el fútbol, pues ya se sabe que sabes todos los recovecos que hay. Y bueno, pues él habló desde sus pensamientos, ¿no?, que son respetables y bueno, que seguro que lo piensa mucha gente, pero pocos se atreven a decirlo.
Borja, gracias por tenerlo todo tan claro y por contarlo todo tan sencillo. Un abrazo y suerte.
A vosotros.
Que Dios reparta suerte.
A vosotros.
Venga,
un abrazo.
El Getafe Zaragoza, evidentemente, como decía Borja, todo el mundo cree que ganará el Zaragoza. No por nada, sino porque el Zaragoza se juega la vida. Y el Getafe no. Bueno, sí, el Getafe se juega que si desciende el Zaragoza cobra inmediatamente la pasta del traspaso de Uche y eso le viene bien a las arcas, pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo, Javi Blanco, ¿no?
No es lo mismo. Hombre, el Getafe, obviamente, Luis García lo ha confirmado, también lo dijo Casquero, van a salir a ganar. Eso sí, tiene una circunstancia curiosa y es que se va a llenar el Coliseum, lo han vendido absolutamente todo. Bueno, no sabemos si se va a llenar porque a lo mejor hay aficionados del Getafe que no asisten al partido, pero está absolutamente todo vendido. Es la segunda vez que se quedan sin entradas después de aquel partido, os acordaréis, de UEFA ante el Bayern de Múnich.
Sí, tiene narices.
Y bueno, Luis García no ha querido entrar en temas de maletines, ni en temas de primas, ni ha querido responder a todos aquellos que ya dan por ganador al Zaragoza.
No me meto en nada de lo que diga la gente. La gente que diga lo que quiera y cada uno es esclavo de sus palabras. Yo, te digo, gane, pierda o empate el domingo, me voy de aquí con la cabeza bien alta, mis jugadores se van con la cabeza bien alta y nosotros hemos hecho nuestro trabajo ya. Creo que solo hay una circunstancia extraña en el partido, que es que vamos a salir ahí y va a estar lleno del Zaragoza, o sea, que es la segunda vez que creo que se va a llenar el estadio y va a ser por una afición que no es la nuestra. Vamos a intentar ganar el partido por nosotros, por la afición y por nada más. Y lo que tenga que pasar aquí, que pase. Cuando termine el partido, si hemos ganado, nos despediremos de la afición y seremos muy respetuosos con el Zaragoza porque habrá descendido. Y si nos ha ganado el Zaragoza, nos despediremos de nuestra afición y seremos, vamos, no participaremos en la fiesta del Zaragoza y nada más.
También, evidentemente, hemos hablado con Luis García, como comentabas, Gallego, del caso Uche. Recordemos un poco, para poner en situación a los oyentes, el Zaragoza le adeuda 2,8 millones de euros al Getafe por aquel traspaso de Calu Uche. A día de hoy no parece que lo vaya a pagar el equipo maño, pero si desciende a segunda división hay un fondo de compensación que le otorga la Liga de Fútbol y que lo primero que hace es pagar a todos aquellos equipos con los que tiene deuda. Por lo tanto, percibiría esa cantidad íntegra. Una circunstancia que Luis García conoce, pero que cree directamente que no tiene nada que ver, que es una circunstancia que no se tiene que dar, pero que tampoco les va a influir.
Lo habéis publicado por ahí. Y bueno, pues es verdad que creo que ahí, bajo el no, me lo explicaron, no este año, sino al principio de temporada, que través del fondo, no sé qué, se asegura el cobro de las deudas. Que creo que el problema es eso, que haya deudas de esas cosas, ¿no? Porque entonces la gente no...
Pues eso tiene una solución muy fácil. Llega Agapito antes del partido, lo paga,
claro.
Y ya dice, ya habéis cobrado.
Ya habéis cobrado.
Ángel
Torres lo firma rápido.
Y se acabó la tontería. Toño Ruesta, Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Niño,
esta es una opción, decírselo a Gapito, que pague por delante y ya, pues no. Todo arreglado.
Será por dinero.
Es que, no, es que hay otra circunstancia que entra en juego, y es que el Getafe es uno de los acreedores del Zaragoza en ese concurso que ha firmado y que, por lo tanto, tiene que estar plegado al calendario de pagos. Así que vamos a ver ahí si legalmente ese fondo va o no va al Getafe. Habría que ver. Yo de leyes no sé mucho, pero es uno de los que ha firmado y que, por lo tanto, ha hecho que el Zaragoza a día de hoy no esté ya en concurso de acreedores. Bueno, quedan 15, 20 días de trámites burocráticos, pero fórmulas hay muchas, ¿eh? Y, por cierto, hablando de fórmulas, hablabais hace un momento del Granada. Lo último que hemos sabido es que, al final, Agapito Iglesias, lo hemos podido confirmar a lo largo de este mediodía, ha denunciado ya a Quique Pina por esas declaraciones.
Atenta
contra el honor. Bueno, aquí parecía un pataleo más que nada por esa última jornada, pero... Aparece ya Agapito Iglesias, ha denunciado al presidente del Granada, con lo cual creo que la liga para el Zaragoza no va a terminar este fin de semana, ¿eh?
Bueno, lo que es seguro es que media Zaragoza se viene para Madrid, como si fuera una final de Copa del Rey, un desplazamiento de final de Copa, ya está, ¿no?
El año pasado estuvieron 12.000 en Valencia en ese partido contra el Levante, a ver si Luis García es también,
talismán.
Un elemento positivo, ¿no? Porque ya vivió algo así, pero 12.000 personas. Hemos visto como este mediodía se acababan las entradas que había puesto el Real Zaragoza a la venta, que le había dejado el Getafe, que eran 4.000. La cantidad de gente que se ha desplazado a Getafe para comprar entradas de 50 en 50, completando autobuses, y que hacen prever que, a lo mejor, lo que decís antes, ¿no?, los seguidores del Getafe, que se piensan ir al partido porque van a estar en territorio comanche. Va a haber un desplazamiento que yo creo que va a ser similar al del año pasado. En torno a 12.000 van a ser los que van a estar presentes en el Coliseo Alfonso Pérez, porque aquí, desde luego, se piensa que el Zaragoza va a ganar después de 3 partidos consecutivos ganando, aunque en lo deportivo, bueno, pues digamos que tampoco hay grandes novedades, porque Manolo Jiménez se va a llevar a todo el mundo, incluso mañana por la mañana entrenan en Alcorcón, otro de los equipos que este año nos ha marcado porque eliminó al Zaragoza de la Copa. Van a entrenarse en Alcorcón y bueno, a esperar el partido. No es habitual que Manolo Jiménez viaje tan prontito por la mañana, siempre la última sesión la hace el día de antes, pero se va a llevar a todos, incluso Lanzaro, que está sancionado, se lleva a varios chavales del filial que han estado entrenándose con la primera plantilla. Y vamos a ver en lo deportivo si Zuculini, que había sido quizá de lo más destacado en este tramo final, va a estar en el once titular, porque en el partido contra el Levante se llevó un viaje auténtico en los riñones, tuvo una contusión y ha sido baja, pero importantísimo y quizá condicionando también el once titular de Zaragoza la presencia no de Zuculini. Los demás, evidentemente, si el Zaragoza ha ganado 3-3 en las últimas jornadas, lo mejor es no tocar demasiado.
Bueno, pues nada, que termine como tenga que terminar.
Es que si se salva Zaragoza es para celebrarlo como una final o como un título, porque es que tiene un mérito, o sea, de tal y como estaba en Navidad o después de Navidad a cómo está ahora, tiene la posibilidad de salvarse.
Gracias, Toño.
Un abrazo.
Ya sabéis que nos ha contado que Agapito ha denunciado a Quique Pina. Muy chusco todo, ¿no?
Chusquísimo. Es tremendo.
Guardiola ha dado su penúltima rueda de prensa antes de un partido oficial como entrenador del Barça. Le queda la rueda de prensa de antes.
Lo va a echar de menos, ¿eh?
De la final de... Bueno, la que lo va a echar de menos es Noé Quero, ¿verdad? Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo vas a echar mucho de menos, ¿eh?
Hombre, sí, lo vamos a echar de menos, pero porque por lo que hablábamos el otro día. ¿Recuerdas que te dije que la previa del derbi duró 42 minutos, la rueda de prensa? Hoy han sido 20 y ya es raro. Guardiola, no sé si es que estaba incómodo, estaba molesto, no tenía ganas en exceso de hablar y, de hecho, el titular más interesante que nos ha dejado hoy en sala de prensa realmente ha durado 5 segundos, cuando anunciaba que él supo que Tito Vilanova sería su sustituto justo el día que Guardiola anunciaba en sala de prensa que abandonaba el Barça. Ese es el titular.
Eso es raro, eso ha sido no sé como... Si, pero sí, vamos a ver, no había dicho que...
No dijo Tubi,
yo le pregunté a Pep y le consulté.
Y le dije
a
Tito.
¿Pero qué le consultó? Tal, ¿antes de abrir la puerta de la sala de prensa para decir que Guardiola se iba?
Oye, perdona un momentito.
Antes de que entres, que sepas que voy a decir que Tito es
el
sustituto. ¿Qué te parece? Pues que es Guardiola, vale, pues ya está.
Hombre, no creo que fuera tan cercano, ¿no?, el anuncio oficioso al oficial, pero sí que es cierto que chirría un poco, ¿no?, que Guardiola no supiera nada hasta esa rueda de prensa. Sí que es cierto que el propio Guardiola, en la rueda de prensa el adiós, dijo que tanto Andoni Zubizarreta como el propio Tito Vilanova le habían preguntado qué le parecía que Tito Vilanova fuera el primero de cara a la próxima temporada. Por tanto, es de suponer que es un tema que se ha hablado con la Secretaría Técnica antes de esa rueda de prensa. Pero sí que es cierto que sorprende que al menos a nivel oficial Guardiola supiera que su sustituto es Tito justo el mismo día que Guardiola anuncia su adiós. Parecía que era algo como mucho más preparado, ¿no? Y no tan improvisado como sí. Finalmente parece que ha sido.
Es más, y cuando lo habéis preguntado, bueno, vamos a escuchar otra vez. ¿Cómo ha sido la pregunta sobre su relación con Tito?
Bueno, se le ha preguntado, claro, ya se le había preguntado anteriormente porque las cámaras están muy pendientes de la relación. Y anteriormente Guardiola había dicho que lo que no puede hacer, en cierta manera, es ahora estar mucho más pendiente de Tito. Parece que se tienen que dar besos prácticamente cuando le enfocan las cámaras, no es el caso. Y hoy se le ha preguntado, para evitar especulaciones y malinterpretaciones, si la relación ha variado o no. Porque evidentemente ahora que se sabe que es el primero, no sé si a lo mejor Tito Vilanova ya está ejerciendo en cierta manera dentro del vestuario de primer entrenador. A Guardiola se le preguntaba, ¿ha variado algo? ¿Quieres aclarar cómo está la relación con Tito Vilanova? Y aquí hemos visto al Guardiola más Guardiola.
Tengo que aclarar, que yo tengo que aclarar mi relación con Tito. A estas alturas, si interesa que cambie, está bien, pero dejemos que la relación de Tito y yo sea la que nosotros queramos tener y la que tenemos, no la que ustedes desean que tengamos, ni que deseen cómo tenemos que ser. Dejemos las personas sean como sean, las relaciones que tengamos, las que sean. Tengo que aclarar absolutamente nada, solo faltaría.
Gallego, fíjate que el otro día, en el corte que escuchábamos de la previa del Español, también iba un poco en la misma línea. ¿Os interesa que yo sea de otra manera? Y ahora pregunta Guardiola, hombre, ¿os interesa que no nos llevemos bien?
A nosotros nos gusta que Guardiola sea como
ha sido. Con edad y todo eso, nos encanta.
Guardiola se exprese como quiera, pero sí que es cierto que no deja las cosas claras. Que hoy, por ejemplo, cuando se le preguntaba quién se lo dijo, lo de Tito Vilanova, que sería el primero, tampoco ha respondido. Yo creo que es más fácil ser sincero y ser contundente a la primera, de tal forma que no tengamos que estar repreguntando como ha sucedido hoy en sala de prensa.
Bueno, ya veremos. Dentro de un tiempo se conocerá toda la verdad.
Siempre saldrá un libro, seguramente publicado por el mismo, de autobiografía de Zlatan Ibrahimovic.
Correcto.
Y ahí lo sabremos todo.
Nosotros somos notarios de la actualidad.
Un besazo, ¿no, Quero?
Otro para otro.
Oye, aunque el Real Madrid se empeña en hacer todo a puerta cerrada, déjame decir una cosa solamente, que he leído en as.com y en Marca hoy dos cosas que ya dijimos hace 10 días porque lo contó José Ramón. Una, que el Bayern quiere a Sahin, que lo quiere traspasado, que ofrece 10 millones de euros. Es inexplicable, sí, pero lo quiere por 10 millones de euros en el Bayern.
Clink, clink, caja.
De Múnich, y clink, clink, caja, evidentemente. Y he leído también en Marca que quiere convencer Mourinho a Dani, que ya lo contamos hace 10 días, que quiere convencerle para que se quede de segunda portero un año más.
Muy bien.
Es difícil porque él quiere jugar, pero ya veremos.
Muy bien, muy bien. Baloncesto, hoy comienza en Estambul la Final Four y hay un equipo de nuestra liga, el Riga, el Barça, y hay un equipo de la cadena SER con Paco Jo, ese show, como tiene que ser para contarlo durante todo el
equipazo,
fin de semana.
Equipazo.
Hola Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, echando de menos a Mario Torres.
Hombre, por favor. Hoy tienes un gran sustituto en tu espacio habitual, ¿eh?
Ah, sí, ¿no? Bueno, sí. Pues como debe ser.
No como habitualmente, que tienes uno malo.
Te digo una cosa, eso puede costar determinados puestos, así que sabrás en qué líos te metes.
Bueno, ¿cómo está Navarro? Que es la gran pregunta en el Barcelona antes de la semifinal de hoy.
Bueno, pues ayer hablaba Saizo con él y le decía que no iba a estar al 100%, pero que casi prácticamente tenía que estar cojo para no jugar. Así que va a jugar, esta mañana ha habido sesión de tiro, ha estado Juan Carlos Navarro y ha estado Boni Endón, que es el otro jugador que preocupa a la afición del Real Barcelona, porque estuvo con una diarrea, incluso le ingresaron 24 horas antes de viajar hasta Estambul. Parece que los dos van a estar, no van a estar los dos al 100%, pero yo creo que incluso sin Navarro al 100% y sin Endón al 100%, el Barcelona tiene que superar hoy al Olympiacos a partir de las 8 de la tarde.
Xavi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿A qué hora es la semifinal del Barça?
Bueno, el Barça jugará hora española a las 8, será la segunda semifinal, porque la primera será a las 5 de la tarde, entre, teóricamente, el gran favorito, que es el CSKA de Moscú, de Kirilenko y compañía, frente al actual campeón de Europa, que es el Panathinaikos. Por tanto, 5, primera semifinal, a las 8 la del Barça.
¿Ha habido desplazamiento de azulgrana en masa o ven que Estambul no va a ser la cita?
Bueno, la verdad es que ha sido menos. Por ejemplo, hace 2 años en París, también es cierto que es más cerca, había unos 2.500 seguidores del Barça, hoy van a ser unos 600, 700, finalmente los que van a venir van a estar en minoría respecto a los griegos, que incluso pueden venir en coche de Grecia, quien quiera venir, y bueno, entre Panathinaikos y Olympiacos son unos 7.000 griegos, pero del Barça, pues eso, entre 600 y 700 en minoría, ¿eh?
No. Acojo, ¿el favorito cuál es? De los dos griegos, el español y el ruso, ¿quién es el que está en las quinielas como el número uno?
Yo creo que el favorito para todos es el CSKA de Moscú, aunque según va llegando la hora de su partido ante el Panathinaikos, todo el mundo dice, ojo, ojo con Obradovic, que es el entrenador de Panathinaikos, que lleva 9 títulos en los últimos 20 años y que es un experto en ganar Final Four. Pero yo creo que el favorito es el CSKA de Moscú, con Kirilenko, con Teodosic, con toda la generación de jugadores rusos que van a estar en la selección. Kersti, que es un equipo muy, muy potente. Y luego yo diría que si el Barça pasa a la final, desde luego le va a dar partido. Pero creo que ahora mismo el CSKA de Moscú está un escalón por encima de los otros tres equipos que están aquí en Estambul.
Bueno, pues hoy semifinales, Barça-Olympiacos, Panathinaikos, CSKA, Saisov, acojo, un abrazo, que lo contéis bien.
Hay carrusel, ¿eh?
Hay carrusel, a partir de las 8 de la tarde estaremos por ahí pegando.
Sí, señor.
Muy bien.
Como tiene que ser.
Hombre, por supuesto.
Hay que contarlo.
Hasta luego, compañeros. Y ahí en ese carrusel también daremos información del tenis, porque hoy son los cuartos de final del Master 1000 de Madrid sin Rafa Nadal.
Sí, que no ha vuelto a ganar, que no... decía David Alonso, porque ayer palmó contra Verdasco y bien palmado.
Te sabes todos los gafapos de la gente de memoria, sí. Eres horroroso.
Rafa Nadal ha vuelto a ganar.
Miguel Ángel Zubierra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha dicho Mario, es que Rafa se dejó.
No se dejó, pero que estaba al final un poco ya mosqueado con todo, ¿sí o no?
Hombre, estaba mucho más que mosqueado.
Exacto.
Se estaba haciendo daño, estaba sufriendo y él, vamos a ser honestos, tiene una meta este año que es ganar su séptimo Roland Garros y esto le estaba haciendo daño físicamente y no quería pasar por este trance. Entonces, cuando la cabeza se pone en mala situación,
claro,
pues le pasó lo que pasó, porque si no, 5-2 no pierde, bueno, ni harto de vino no pierde con 5-2 a su favor y con dos saques, dos break. Bueno, pero las cosas son como son, el partido se le fue y ahora pues tenemos a Verdasco con la pista jugando con Berdych y perdiendo 1-0, pero bueno, mantiene su saque 15-0. Por lo demás, decir que Azarenka le ganó a Nalí, que William le dio una paliza a María Sharapova, que quiere ser la número uno del mundo, 6-1-6-3, y que luego por la noche Djokovic y Sarevi Federer Ferrer, que puede ser un magnífico partido.
Muy bueno.
Si Ferrer es capaz de pensar que le puede ganar a Federer, porque si no lo piensa así, lo tendrá mal. Y ahora vamos a ver si Verdasco es capaz de jugar a un buen nivel. Esta pista le va bien a él, él pega fuerte, saca bien, y si es capaz de ponerse en esa situación, es cierto que Berdych es también de esa manera de jugar y por lo tanto el partido puede ser igualado, pero bueno, va a tener posibilidades. Berdych también falla.
Bueno, vamos a ver si Fernando Verdasco llega a la final, la gana, que... Jolín, hace tiempo que no gana, ya que sí. No está Rafa, pero bueno, pues David Ferrer también.
Ferrer, porque es un partidazo, pero...
Bueno, la gran pregunta que yo me hago, Miguel Ángel, es, ¿el año que viene la pista del Open este de Madrid será...
Como Dios manda, naranja
será
toda
verde fosforito?
Bueno, van a tener un problema muy gordo, porque hoy ha venido aquí toda la gente del ATP, antiguos, nuevos, ha habido reuniones, realmente... Vamos a ver, la pista hace un mes estaba perfecta, pero la parte de abajo de la pista se ha apelmazado como una placa de cemento. Y entonces, por la altura, por el no sé qué, el caso es que ahora el polvo de encima resbala y no encuentran una solución al problema. Entonces, así no se puede jugar, porque el perjudicado real es el Rafa, que lo basa todo en sus apoyos a la hora de correr. Y claro, no contar con Rafa, porque la pista no está buena para él, pues tampoco creo que sea bueno para el torneo ni para nadie. Así que encuentran una solución. A mí el azul no me preocupa lo más mínimo. Se puede jugar el azul perfectamente. Ahora,
sí,
que la pista no es vale, que no te permita apoyar para salir corriendo como él hace, es complicado. Es complicado y tendrán
tampoco...
que buscar.
A Djokovic tampoco le gusta mucho.
A Federer, como tiene esa cosa especial de que las bolas le van a él siempre...
A Federer es que juega al tenis como si no le importara.
Exacto,
¿sabes?
Claro,
entonces,
claro,
pues nada.
Como no suda,
ni se cabrea, ni nada.
No suda, qué mal le da.
Es que es curioso. Hoy nos preguntábamos aquí en sala de prensa si alguna vez hemos visto a alguien que le haya atendido un fisio en la pista y no nos acordamos ninguno de que alguna vez le haya atendido nadie. No suda, no le duele nada.
No está terrestre.
No corre, la bola siempre está a su lado. Bueno, claro, así juega cualquiera, hasta yo.
Un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Vamos a escuchar algo...
No has tenido lo que tienes que tener para ponerlo en lugar del Only Boy, que te lo he dicho yo, vamos a cambiar, vamos a innovar un poco.
Estos son dos chavales italianos que hacen...
Dos DJs
como
tú,
música.
¿No?
DJs from Mars, y han mezclado el Back in Black de AC/DC con el Wonderwall de Oasis. Y así
Back in Black, el segundo disco más vendido de la historia.
Suena un poco raro, pero es que lo escuches y dices, jolín.
the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do.
Yeah.
I don't believe that anybody feels the way I do.
Que ganan las dos. Bueno, las originales también son fabulosas, ¿eh? Pero bueno, una mezcla buena, ¿eh?
Oye, premio para, bueno, super premio para que consiga una gira conjunta de AC/DC y Oasis. sería tremenda.
Eso sería tan difícil como la de los jugos su batería de siempre.
No, incluso más.
Bueno, quién sabe.
Por ahí andaría la cosa.
Montmeló, gran premio de Fórmula 1, primeros entrenamientos libres esta mañana. Alonso ha hecho el mejor tiempo y hemos dicho, han arreglado el Ferrari, han encontrado...
La junta de la troncola.
Han encontrado el problema, esto va de cine. Manuel Franco, Diario Vasca, Cadena Ser, Imperio del Monopolio, Imperial, en Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Os veo un poquito crecidos y vamos a rebajar un poquito la euforia porque los segundos libres... Alonso ha sido decimocuarto. Vamos a bajar un poquito la cosa, pero eso sí, hay que decir que en su vuelta buena ha tenido tráfico, ha estado a punto de salirse y luego después se ha dedicado a hacer un simulacro de carrera, que es verdad que ha sido muchísimo más rápido que el que hizo en su día en la pretemporada aquí en Montmeló, con lo cual es cierto que el Ferrari ha mejorado y hay que ver mañana, hay que saber si están para tanto como para luchar por la pole, para estar en el podio en la carrera. Vamos a ver, mejorar, de verdad que seguro que ha mejorado.
¿Pero sí, cómo que ha tenido tráfico? ¿Que ha ido por la diagonal o qué?
¡Qué malo!
No, joder, ¿eh? Explícalo, porque para los que somos profanos no... Se ha encontrado con otros coches ahí en boxes y no sé qué.
Claro, en el pit lane.
Oye,
había aparcado en doble fila,
un coche más lento y ha perdido casi medio segundo, entonces le ha hecho bajar el tiempo.
Oye, ¿y las mejoras que van? ¿Gasolina diferente? ¿Que le han ajustado algo o qué?
Esa es una de las cosas, hay una gasolina diferente que trae la marca Shell, la que son mixta gasolina Ferrari, y luego sobre todo toda la parte trasera es nueva, tiene el nuevo difusor, tiene los pontones mucho más estrechos para que el aire fluya mucho mejor por esa zona, tiene nuevos alerones tanto delanteros como traseros, la verdad que hay bastantes mejoras y las que van a seguir haciendo en Ferrari, porque en los próximos grandes premios el propio Alonso ha dicho que tanto en Mónaco como en Canadá habrá más mejoras y que esta es una primera evolución del coche, que ha sido la más importante. Y es verdad que aquí tienen que dar un salto de calidad y al menos optar para a luchar por el podio. Y a partir de ahí, pues seguir creciendo y haciendo que este coche, que todo el mundo dice que es un coche muy malo, que ha nacido muy mal, pues que vamos a ver si son capaces de darle la vuelta y hacer que crezca y Alonso pueda luchar por la victoria, por fin.
Hay que creer.
Todo sea que también los otros mejoren.
Claro, eso
no,
es
verdad. Hay una cosa que es cierta. Es verdad que todos mejoran y aquí a Barcelona todo el mundo trae mejoras, pero es cierto que el que parte de un punto de partida más atrás, como en este caso es Ferrari, pues tiene más capacidad de mejora. Por ejemplo, aquí Red Bull no ha traído tantas mejoras como Ferrari, tampoco McLaren, aunque tiene un morro más parecido al del resto, si es el morro tipo de pato. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es verdad que los demás van a mejorar y entonces la diferencia entre lo que mejor es Ferrari y lo que mejor es, por ejemplo, McLaren, Red Bull o Lotus, que son un coche ahora mismo los mejores coches de la partida, pues en vez de ser, si mejoran Ferrari medio segundo y los demás mejoran dos décimos, pues será solamente tres décimas la mejora y hay que ver hasta dónde llega, ¿sí?
Un abrazo, Imperial, vamos a seguirlo de cerca todo el fin de semana contigo, ¿vale?
Mañana veremos, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Un momento que lleguen los coches antes de salir, es una cosa terrorífica.
En una de las teles que hay aquí en el fondo he visto al príncipe Carlos, al príncipe de Gales, dando la información meteorológica.
Sí.
Entonces he pensado, Dios
mío. Se me ocurrió una idea a mí.
Qué mal está el periodismo.
No, qué mal está el periodismo y cualquier momento...
No, y luego sí, he pensado, no, perdón, qué mal está la realeza.
La realeza está complicada.
Está la cosa chunga y...
Bueno, un día nos encontramos a Rey Juan Carlos presentando, te digo yo.
La Volvo Fan Race.
La Volvo Fan Race. O la Teletienda.
Marta Casas, Majestad, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Doña Marta.
Iba a intentar imitarlo, pero es que a mí no se me
da bien.
Me
llena de orgullo.
Me llena de orgullo estar aquí. Bueno, cosas que nos hemos dejado. Tenemos dos partidos en la segunda división hoy. A las 9 de la noche, Córdoba Nastic, y a partir de las 10, Las Palmas Cartagena. Tenemos la noticia de la lesión de Pinto en el Barcelona, que se va a perder el partido frente al Betis, ahora que tenían minutos en el equipo de Guardiola. Y tenemos el abandono de Luis Enrique en la Roma.
Bueno, no ha sido su año.
Algunos dicen que estaba abandonado ya hace un tiempo, pero...
No ha sido su año en la Roma.
¿Qué ha dicho? ¿Os acordáis de cuando Guardiola dijo que es que estaba cansado ya, que le apretaba demasiado el cinturón? Pues sí. Luis Enrique ha venido a decir algo parecido. Ha dicho que ha agotado su energía que ha sido una temporada muy difícil y que prefiere tomarse un descansito.
Un tío que hace Ironman y todo eso, de pronto se ha agotado, ¿eh?
Sí,
un año me parece poco.
Sí, la verdad es que una temporada, a ver, los resultados no han sido buenos y ha recibido muchísimas críticas y por lo que se ve eso le ha pasado demasiada factura.
Bueno, Roma es una plaza complicada.
Es complicada. Más fútbol internacional. Juan Mata, buenas noticias. Ha sido elegido el mejor jugador del Chelsea esta temporada.
Pero hombre, mira qué bien.
Lo de Ramírez.
Había quien quería decir que fuera Torres, pero no, los chorristas aquí se han tapado.
Torres lo será la próxima temporada, ¿vale? No, pero, el mejor jugador en la final de la Champions.
La posibilidad de que fuera Ramírez tampoco se tenga que mirar un poco, a lo mejor igual lo del Chelsea, ¿eh? Porque ha metido dos goles claves, pero bueno, como yo vea.
Y venga, terminamos con la NBA. Esta madrugada, Lakers ha perdido frente a los Nuggets 113-96 y la eliminatoria se queda con 3-3. Se va a decidir en el séptimo y último partido. Los Celtics han ganado ante los Atlanta Hawks 83-80, 4-2, ya están en la siguiente ronda. Y los Sixers han dejado fuera también a los Chicago Bulls, 4-2, han vencido en esta serie.
O sea, no hay Volvo.
Gracias. No, ya terminó, que lo dimos ayer. Que lo merezca se salve y lo contaremos el lunes en Ser Deportivo. Buen fin de semana a todos. Adiós.
No te gustéis, ¿eh?